Bueno, queridos hermanos, como es costumbre y además un deber, primeramente glorifico a Dios. Muchas veces se me había requerido porque no había venido pasado un sábado hace un montón. Llegó el momento. Me siento contento aquí. Porque puedo disfrutar de este día de reposo, de la comunión con los hermanos, por las atenciones, y porque aquí puedo compartir un rato que no siempre se consigue, a veces es difícil compartir un rato con el obispo Mondeja.
Amén.
Y también Joaquín y los demás hermanos, que aquí podemos darnos calor en esta mañana fría.
Amén.
Lamento que mi familia no pudo venir, como deseaban también, pero yo he llegado en representación de los demás.
Amén.
Quiero decirles que antes de anoche yo tuve un sueño importante y he orado mucho para que Dios me permita recordarlo, pensando que era lo la indicación del mensaje de esta mañana. Pero como se dice, ni atrás, ni adelante, ni arriba, ni abajo, no puedo recordar nada en absoluto. Como sé que es algo de importancia, algo que yo decía, unas palabras importantes, pero que no puedo recordar en absoluto. Y he orado ya por la mañana, pues hasta me traté de dormir un ratito a ver si volvía escribir algo, el Señor me recordaba algo. Y como puedo decir que me ha cerrado todas las otras puertas, entonces pensé que tal vez era su voluntad que repitiera aquí, tanto como fuera posible, el mensaje que prediqué en Miami, con el perdón de Joaquín, que ya me escuchó. Los demás no me escucharon en aquella ocasión.
Entonces
nunca que he repetido un mensaje me ha salido igual, a veces ni parecido, pero lo intentaré. Por lo menos no tengo otra cosa, el Señor no me ha dado otra cosa. Y ya casi a la hora de comenzar el culto, pues eso fue lo que se me ocurrió, que podría, dado que los presentes no me escucharon en aquella ocasión, repetir el mensaje que ha sonado por el título, por lo menos. Yo no sabía que había un noticiero que así se llamaba. No veo la televisión y mucho menos la mía. Pero vi, en la reunión le titulé Contacto Directo. Si ustedes quieren, se le puede poner otro título para que no se diga que es algo ya usado. Puede ser experiencia personal o algo por el estilo. Por eso también he variado la escritura. Me quiero que hacer un CD San Juan 15. No recuerdo ahora el número del versículo, que es donde dice que no está en mí. Si estuviese en mí, algo así, allá de la relación de los pámpanos y la vid. Entonces ahora he usado otra escritura, pero la idea que tengo en mente es la misma. Entonces les pido la oración, aunque sea mentalmente, aunque sea con los ojos abiertos, pero para que Dios me permita decir algo o repetir algo que tenga sentido y que ustedes puedan entender, y que el nombre de Dios sea glorificado porque hayamos adquirido una experiencia más, que hayamos recibido algo de Dios, tanto ustedes como yo, porque para esto son estas oportunidades. Yo les decía ya a los hermanos en Miami, les puse algunas ilustraciones que quiero repetir. Les dije que si alguno había tenido la experiencia de tomar la corriente eléctrica, y hay algunos juegos que se hacen, que se hace una cadena en que uno le da la mano al otro, el otro al otro, el otro al otro, así, varias personas, entonces uno de ellos toca corriente eléctrica y todos sienten el corrientazo. he oído decir que el último es el que más fuerte lo siente, o el que hace tierra. Y quizás algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero en este caso, vamos a suponer que es una corriente no muy fuerte para que no haya daño. Una corriente que les haga estremecerse y se rían, pero que la sientan. Si el primero, el que hizo contacto con el cable, se suelta, ¿qué le sucede a los demás?
No sentirían nada.
Dejan de sentir la corriente. Y también les hablé de algo que es común en los países pobres, que algunas familias que no pueden hacer contrato directo con la compañía eléctrica, o que la compañía es pequeña y no tiene contadores para todas para abastecer todas las solicitudes, y que entonces una casa toma la corriente de la otra, y a veces de la otra, y se forma una cadena de la misma forma. Y suponiendo que aunque los demás hayan pagado la cuota correspondiente, si el principal, el que tiene el contrato, se tarda y no paga a tiempo y le cortan la luz, ¿qué le sucede a los demás? Se quedan puros, aunque ellos hayan pagado al principal, pero este falló y todos se quedan sin la energía. Esto para hacer entender la necesidad del contacto directo, no depender de otros, especialmente en nuestra relación con Dios. Antiguamente, nos narra las escrituras, en el antiguo pacto, especialmente el pueblo hebreo antiguo, se hacía énfasis en la responsabilidad colectiva. No se trataba tanto de las responsabilidades de cada persona, sino las del pueblo. Y por lo general, cuando el líder era fiel y guiaba al pueblo, todo el pueblo le seguía, y todos se salvaban o todos se perdían. Incluso si había uno que cometía pecado, el castigo venía sobre todos, y cosas semejantes, que había un mayor sentido de la responsabilidad colectiva. Pero ahora, en esta nueva dispensación, el Señor nos ha enseñado que cada uno dará a Dios cuenta de sus hechos. Cada uno, fíjense, está bien que Dios tiene en cuenta su pueblo, la iglesia como grupo, para derramar mayores bendiciones o para manifestarse de una forma más potente. Sí, nosotros como grupo debemos tener esto presente, pero Dios nos tiene en cuenta a cada uno de por sí, a mí como yo y a ti como tú y a otro como él. Cada uno Dios nos tiene en cuenta. Y tal vez así que el juicio será hecho según las obras de cada uno. Cuentas personales. Por lo tanto, es necesario que cada uno tenga al día esas cuentas. Hace unos meses, Lucía pudo hablar con un joven allá en Laredo, con la mamá, y la mamá le habló del caso del joven, un joven jovencito, al ser que bien intencionado, entusiasmado en el Evangelio, pero ya descorazonado, destruido, porque él era uno de esos seguidores de un líder que fue famoso, un líder, un predicador por la televisión, que yo me enteré tardíamente de ese asunto. Pero fue un ministro de eso que ganó mucho pueblo, se hizo popular y ganó mucho dinero, mucho aportar. Y parece que el jovencito estaba creído en todo lo que oía y veía. Y cuando supo del fraude y del juicio y por fin que ya lo condenaron, pues se derrumbó, que ahora no quiere creer en nadie. Y así le pasa a muchas personas. Que sí creen en el Señor y tratan de agradar al Señor, pero dependen de otro. Y eso me parece. Aquí hemos visto muchos casos de hermanos y hermanas que han sido fieles, por años, con muy buen testimonio, y pensábamos que eran lo que eran de por sí, y cuando les falló el apoyo, se derrumbaron. Esposas que estaban sostenidas por el esposo, y al fallar el esposo, ya ellas se volvieron nada. El esposo se apartó y ellas se fueron al mundo con él, porque no estaban aquí dependiendo directamente del Señor, sino era un segundo, como dijimos, estaban en un segundo lugar. Y así hijos que su fe, su fidelidad, su permanencia, su consistencia espiritual depende de los padres, y fallando los padres ya ellos nada son. Y de la misma manera, a veces nosotros somos dados a depender mucho de nuestros pastores o de nuestros líderes, como si los endiosáramos, como si depositáramos en ellos nuestra confianza, nuestro apoyo, y seguros de que ellos dependen de Dios, nos agarramos de ellos. Y si fallaran ellos, de ahí la necesidad de no depender de ninguna otra persona, sino de tener una relación directa con nuestro Dios.
Amén.
Directa. Por eso la escritura es de que el que en mí no estuviere no puede llevar fruto. El que nieta, ese sí lleva fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, si cortamos un gajo y ya no depende del tronco, se seca y no fructifica y va a parar al fuego. Es necesario que haya comunicación, como sabemos, o que conoce un poquito de botánica, que esa savia, la raíz trae del suelo, el agua, las sustancias nutritivas, y esas van a las hojas, que son el laboratorio, pero de las hojas también regresan al tronco y está circulando continuamente. Si se corta, ya no hay comunicación, pues todo falta. Pues nosotros, cada uno, respetando a nuestros pastores, a nuestros superiores, a nuestros directores en general, obedeciendo, siendo humildes, demostrando que somos un pueblo que estamos unidos, no independientes, no sueltos. No vamos a interpretar esto tampoco en un sentido exagerado, dependiendo todos unos de otros y unidos todos, pero cada uno sabiendo que tiene una responsabilidad directa con Dios y que tiene que buscar el testimonio directo también, en ayuno, en oración. También esta escritura que escuchamos nos ilustra bien la idea. Jesús encontró con la mujer samaritana. Era una mujer, no era judía, aunque los samaritanos son religiosos también, guardan la ley y demás, pero había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Ella parece que había sido su conducta un poco dudosa. Ya había tenido 5 maridos, y eso la ley no lo... Aún cuando se le permitía divorciarse, volverse a casar, y no se le tomaba como adulterio, pero cuando 4 o 5 la despachan es porque no hay buena calidad, ¿verdad? El asunto es que ella encontró a Jesús, conversaron, sabemos la historia. Ella quedó impresionada vivamente. Ella reconoció que aquel era el Mesías. Ella tuvo el testimonio. Entonces, ella fue a la ciudad, hizo lo que todos debemos hacer: dar el testimonio a otros. Un contacto directo, cargarnos, como se dice, cargar las baterías y después esparcir las chispas a los demás. Ella dio el testimonio y impresionó bien a los habitantes de aquella ciudad. Salieron también ellos a ver a Jesús. Le escucharon y le rogaron, le insistieron, de tal manera que se quedó allí 2 días escuchándole. El Señor tuvo la oportunidad de predicarles, de hablarles. Ellos, directamente, escuchando del Señor las verdades, la doctrina, el fundamento. ¿Y cómo clamaron después? Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos, directamente, nosotros mismos hemos escuchado, hemos visto. Ahora estamos convencidos, no por lo que tú nos dices, sino por convencimiento propio. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Sí, escuchar al maestro, escuchar al pastor, escuchar y seguir todos los consejos, seguirlos, pero no contentarnos con eso, sino tener un encuentro directo con Dios. Una experiencia muy personal, muy íntima, que aunque todo lo demás fallara, nosotros seguimos en comunicación con el Señor. Eso es lo que necesitamos. Y entre las palabras que le dijo Jesús a la mujer están estas, que también señalé allí en Miami, cuando le dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sabemos esto, Dios es espíritu. Podemos dar muchas definiciones, pero lo importante es esto: que Dios establece la forma en que debemos adorarle, o lo que es lo mismo, Dios establece en qué forma podemos hacer esa comunicación con Él, cómo Él acepta nuestra adoración, cómo puede bajar la inspiración y el poder a nosotros, no como se nos antoje, no como alguno que lo diga acá o allá, sino Él mismo ha dicho cómo. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y casi siempre, en todas las cosas, aún en la naturaleza y en las cuestiones bíblicas, nuestras cosas no son aisladas, sino que casi siempre son en pareja o en trío, ¿verdad? Se combinan. Y esto de que los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, da la idea de que si se le adora en espíritu, no en verdad, el Señor no acepta esa adoración, no es legítima, no es real. En espíritu sí, pero en verdad no. No, ahí no hay claro. Y si alguno quiere adorarle en verdad y no en espíritu, pues igualmente, no es la forma que el Señor ha establecido, en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿y qué es verdad? La misma pregunta que hizo Pilato y que no se respondió de momento, pero nosotros sí tenemos la respuesta. Dios es verdad, Dios es luz, Dios es amor, pero Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Y nos dice la Escritura que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, no vamos a decir que todo aquí es palabra de Dios, porque aquí hay palabra también de Judas y hasta de Satanás, pero bueno, la palabra de Dios revelada al hombre está contenida aquí en las Escrituras, y hay una relación grande entre Dios y su palabra. David decía que Dios y su palabra son inseparables, y tal es así que entendemos que el verbo o la palabra, como dice en otras versiones, se hizo carne. Es decir, que ese Señor que dijo: yo soy la verdad, Él mismo es la palabra. Porque ahí, es decir, Cristo es la verdad. La verdad es la palabra. La palabra es Cristo. O Cristo es la palabra. ¿Comprende? Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra es Cristo. ¿Entendemos? Pues así es como tenemos que adorar al Señor, a Dios. No hay otra forma de llegar al Padre sino a través del Hijo, a través de la palabra. La palabra. Tratar de violar o de anular o quitar o poner aquí, no. Es mejor, déjenme ver si me hago expresar un poco más, mejor, más claramente. Hay religiosos que hacen alarde de ser espirituales, saltan y brincan y gritan y dicen y hasta dicen que hacen milagros y muchas cosas, es decir, que se ve que hay un espíritu que les mueve, a veces fantasía, a veces fraude, todo esto es posible, pero se nota que a veces hay un espíritu que actúa, pero fallan en la verdad, fallan en la palabra. No andan conforme a la palabra. Esa adoración no es conforme a la palabra. El Señor no la acepta. Y hay otros que se ajustan a la palabra, se ajustan a la palabra, pero son fríos, muertos espiritualmente, y eso tampoco es aceptable al Señor. Por lo cual necesitamos afirmarnos en las verdades bíblicas, en la palabra de Dios, y afirmarnos en el Espíritu. Estudiar, obedecer, predicar la palabra y orar y ayunar y establecer esa comunión con Dios que nos llena, que nos inspira, que nos da fe, nos da ánimo, que aunque todo lo demás fallara, nosotros estamos llenos de Dios y prácticamente no somos afectados porque otros, ¿cómo es?, corten el puente. Entonces, yo creo que de esto se podría hablar mucho, mucho más, pero lo que he tratado es de recordar lo que dije, y quizás en algunas otras, en alguna forma diferente, pero que ustedes entiendan esto. Muy bueno, muy santo, muy tranquilo, muy obediente, mientras se le maneja, mientras se le maneja. Y cuando se le deja de manejar, no se sabe qué va a hacer. Ese no es el siervo que Dios quiere. Muy fiel mientras se le dirige, y cuando el que dirige ya falla, ya le sigue también el fallo. Eso no es el siervo que Dios quiere. Dios quiere siervos obedientes, sumisos, activos, pero conscientes de la responsabilidad personal, de un testimonio directo, que yo sé que soy ungido no porque me lo dijeron un día y me cantaron el gloria, gloria, aleluya, sino porque yo tengo el testimonio aquí adentro, que aunque después me dijeran que no, que aunque él mismo quizás quisiera desmentir, yo sé que sí, y nadie me puede hacer creer lo contrario, porque yo tengo el testimonio en mí como aquellos amantes. Suponiendo que la mujer después le dijera, no, mira, yo me equivoqué, el hombre es acá, no, ya creímos por lo que tú nos dijiste, pero ya no nos hace falta lo que tú nos dijiste, ya nosotros tenemos el testimonio personal, directo, en oración. Quizás el trabajo, quizás el ambiente nos ha enfriado un poco, o tal vez mucho, pero necesitamos volver a ese tiempo de que se buscaba a Dios en ayuno, en oración privada. Porque a mí en el culto público me gusta, me hace sentir bien, las reuniones mismas, todo eso me gusta, pero nada de eso sustituye a la oración privada, a esa relación directa con Dios en la cámara secreta, como mandó Jesús: entra a tu cámara, cierra tu puerta y ora a tu padre que ve en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa, que si brincamos o hacemos mueca o nos revolcamos, que nadie lo ve ni nadie nos puede criticar, pero que podamos nosotros sentir el poder de Dios. Esa es la que necesitamos todos, en la verdad y en espíritu, un contacto directo, una experiencia personal. Que el Señor les bendiga, mi deseo.
Amén.